Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no es monetary. Le vuelvo loquito, soy del Atari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas go zoom, zoom, con mi boom, boom. Y le tengo ando zoom, zoom, en Miami. Y no se confundan, señores y señores. Yo siempre estoy ready. Para romper cadera, romper corazones, solo existe una.
Mo, acostumbrados al mo, porque es la canción que nos representa en Eurovisión, Javier Escartín.
Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Resaca eurovisiva o no tienes?
Pues tengo susto, porque cuando ayer soltaste la noticia de que efectivamente era Chanel la que iba a Eurovisión y que había desbancado a Rigoberta, pues yo en principio me disgusté.
Te ibas a la decepción. A mí es que era muy favorita de Roberta Bandini, tenía ese apoyo social, mediático y político. Y bueno, la verdad es que yo pensaba que iba a ser la ganadora, que le iba a tener difícil, ya lo dijimos ayer, que Chanel había ganado la primera semifinal y que tenía mucho apoyo, no solo del jurado de Moscópico, sino también del propio jurado, y al final fue la ganadora. Se fue la primera entre los expertos que estaban ahí, entre los cinco jurados, y luego fue segunda en el jurado demoscópico, que un poco aglutinaba ese gusto social de toda la sociedad española, y tercera en el televoto.
Así, o sea, segunda en el demoscópico, que era una muestra social, sí, de todos nosotros, y primera en el público.
Y luego en el televoto, en el voto directo, fue tercero.
Claro, pero por eso hubo tanto disgusto cuando se supo la noticia, porque la gente que había votado no estaba de acuerdo.
Sí, bueno, Tansugueiras fue la ganadora de ese voto directo.
Las gallegas con su pandereta.
Fíjate que ayer el programa tuvo un 50% de ser en Galicia, o sea que está toda Galicia volcada con sus candidatas. Y luego Rigoberta Bandini, que era, como decíamos, la canción que ahora mismo lo estaba reventando en las plataformas digitales, que era la otra gran favorita, bueno, quedó segunda. En el jurado demoscópico quedó tercera, que también fue llamativo, así que finalmente Chanel, por la suma de puntos, fue finalmente la ganadora. Y eso ha generado, Cristina, ya lo sabes, esto es como el guerracivilismo, con una preselección española, un montón de hate, de odio, de críticas, y la verdad es que me da un poco de pena por Chanel, porque es nuestra representante, y una vez más nuestro candidato va con muy poco apoyo popular desde su país, desde España.
Y el tema gana mucho cuando lo ves. Yo solo recomiendo a la gente que vea la actuación, porque la artista Chanel Terreras, creo que sí, se llama, baila que te mueres, el equipo baila extraordinariamente y el escenario se viene arriba.
Sí, es, yo creo que la actuación más completa de todas las que vimos en el Benidorm Fest. Ella, como bien dices, hace una coreografía que yo pocas veces he visto en un escenario, y además fíjate que era la primera vez que ella estaba delante de una cámara de televisión, nunca había actuado en directo. Y lo hizo muy bien vocalmente para lo que es una actuación.
Sobre todo cantar dando esos saltos, yo no sé ni cómo lo hacen.
Y la coreografía es espectacular, está firmada por un coreógrafo norteamericano muy famoso, que ha trabajado con Justin Bieber, con Britney Spears, o sea, gente muy conocida del pop. Y yo creo que en lo que se refiere a concepto de actuación era lo más cerrado. Es verdad que es algo que ya se ha visto otras veces en Eurovisión.
Ahí estamos.
Es el hándicap, ¿no?, que tiene esta candidatura. España nunca ha llevado algo latino, o sea que en eso sí que también cambiamos. Pero bueno, todos recordamos, por ejemplo, ese fuego de Leni Fureira, que fue un éxito hace 4 años. Pero las divas eurovisivas, que es ese subgénero que habitualmente tenemos en el Festival de Eurovisión, salvo la excepción de Leni Fureira, hace años que no triunfan. Ojalá Chanel pueda darle esa vuelta y
yo
llevarnos de nuevo al triunfo.
Yo creo que Rigoberta Maldini, no es ni siquiera una opción de gusto. Tenía más posibilidades, porque era una cosa muy original.
Muy transgresora.
Muy transgresora, con un pecho gigantesco en el escenario, como símbolo de las mujeres y de la maternidad, con ella misma embarazada en los clips, y luego con una música, a lo mejor nos la puede poner español para que lo oiga la gente, en ese tema Ay Mama, que verdaderamente era novedoso. Empezaba muy muy suavecito el tema, pero ahora cuando le demos espacio ya veréis que se pone muy muy pegadizo, y tan pegadizo que yo lo llevo tarareando los 2 días que lo he oído.
Hay que decir que el pabellón se vino abajo con esta actuación. O sea, es verdad que el éxito que ha tenido Rigoberta Valdés Bandini, que decíamos ayer que fue la gran revelación de la música en 2021, pero bueno, Rigoberta Bandini ha ganado con el Benidorm Fest, porque quien no la conocía, yo creo que ahora mismo se ha enamorado de esta cantante, que tiene temazos en su discografía, y este tema pues va a ser uno de los éxitos de este 2022, vaya o no a Eurovisión.
Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás. Todas las mamás.
Y ojo, porque viene el estribillo ahora. Nada, que es mi canción. Mira, ha llegado nuestra querida Elsa González. Buenos días.
Buenos días. Es mi canción también, ¿eh? Es una lástima que me parece una canción no solamente feminista, que yo además ya la apoyo, pero fíjate, qué estribillo, que no sé, a mí me parece súper apropiada para un festival.
Luego además europea, porque todos habrían podido corearlo, porque el mamá mamá lo es en todos los países, distinta y muy muy pegada. La verdad que me parece la canción ganadora de Eurovisión, ¿eh? Me parece una pena, una oportunidad perdida, y pienso lo que decías tú, que Chanel es una gran artista, lo ha demostrado.
Sí, luego también cuando se habla de feminismo y cuando se intenta denigrar a una mujer porque dices, va a ir a Eurovisión una persona que solo mueve el culo. Bueno, yo creo que el feminismo son muchos conceptos. Yo creo que hay que respetar a la ganadora.
Eso es una tontería, porque las mujeres tenemos culo y lo movemos
estupendamente. No, pero cuando ese guerra civilismo que te he comentado, que parece que si no gana tu favorita ya tienes que ir en contra del candidato ganador, pues yo creo que hay que respetar el trabajo, que está muy bien hecho, es una buena candidatura. Veremos a ver qué le depara en Turín.
Yo creo
Turín.
Que lo ha agafado Rufián. ¿A quién se le ocurre?
Irene Montero,
la ministra de Igualdad, salió en defensa de Rigoberta y la fastidió. Y detrás,
Echenique también.
Echenique, Rufián, en fin, lo mejor de cada casa.
A veces como en contra, ¿no?, de las posibilidades que tenemos. Digo, cuando se lleva un tipo de ritmo de canción en el festival, nosotros presentamos otra cosa. Vamos siempre
a la cola.
Sí, eso sí que es cierto. No ha habido en Eurovisión nada como Rigoberta Bandini, ni nada como este tema. O sea, que en ese aspecto hubiéramos sido muy transgresores, muy rompedores, y cuando le pedimos a Televisión Española que arriesgue, desde luego, Ay Mamá era el producto para hacerlo.
Era
eso,
el
desde
producto.
Luego.
Muy novedoso también Tanchungueiras, que han quedado terceras, uh-huh. Sí, por lo menos han dado a conocer estas pandereteiras gallegas, que nos las ponga español, porque merece la pena escuchar estos aires celtas, que hubiesen llevado una España que es muy tradicional, pero que es muy desconocida para el resto de los europeos, quizá menos comercial, pero muy original.
Bonito.
Muy apoyada por la gente también, ¿no, Escartín?
Sí, sobre todo por Galicia, por la Comunidad Autónoma, que ayer se volcó con sus candidatos. Pero, por ejemplo, en el jurado demoscópico, que, como hemos dicho, intenta aglutinar a todo el gusto de la sociedad española, ellas también fueron las vencedoras. O sea que es una pena también, porque en esa realidad que existe en España tan diversa, pues nunca hemos llevado una lengua cooficial a Eurovisión, y esta hubiera sido también una oportunidad maravillosa. Pero, como tú bien dices, Tanchungueiras, otras ganadoras que rompen un poco esa frontera, ¿no?, de estar en ser un éxito en Galicia y a convertirse prácticamente en heroína ferias nacionales, ¿no? También gracias a esta preselección.
¿Cómo vamos a sufrir otra vez, Escartín?
Otra vez, sí.
Ya empieza la cuenta atrás. Así que nada, Escartín empieza a hacer deporte para afrontar las caídas,
sí,
y los golpes.
No, y la coreografía, hay que ensayarla de Chanel.
Eso
imagínate,
sí que tenemos
ahora
que ir.
Como para ponerte a la altura de ella, al moverte.
Difícil lo tenemos, la verdad que es acrobático. Esta cubana, venida a España con 4 años, criada en Cataluña, es desde luego un fenómeno de la naturaleza en el baile. Pues esto es lo que va a Eurovisión por fin. Por cierto, que no solamente hay Eurovisión.
No. Nosotros también tenemos nuestro propio festival, casi un concierto histórico que vamos a hacer en Cadena 100. El concierto 30 aniversario, cumplimos 30 años. Y Cristina, el día 25 de junio en el Metropolitano.
25 de junio en el Wanda Metropolitano, porque hay que llenarlo.
Vamos a tener a los 30 números 1 de la música. Ya tenemos confirmados a Michael Bublé, Pablo Alborán, Melendi, Vanessa Martín, Pablo López, Beret, Manolo García, y el miércoles 2 nuevos confirmados. Vamos a tener un cartelón, Cristina, que tú si no tienes entrada, que yo sé que tú la tienes ya, pero quienes no la tengan, que vayan ya a cadena100.es y la compren, porque no se van a arrepentir, ¿eh? Va a ser
historia. Es el concierto del año, concierto 30 aniversario de Cadena 100, el 25 de junio en el Wanda, así que estaremos también muy pendientes. Yo no sé si es más evento lo de Eurovisión o esto.
Va a ser más lo nuestro, ya te lo digo yo.
Yo también lo creo, Escartín. ¡Gracias!
Ya te lo digo yo. ¡Chao!
Hablando de pechos y hablando de mujeres, sobre pechos y mujeres viene a hablar Elsa González a nuestro espacio de hoy. ¿Qué fue noticia la semana que viene?
Desde luego, una mujer fue noticia y lo es, aunque se nos haya olvidado. El próximo miércoles, el 2 de febrero, se cumplirán 490 años del nacimiento de una pintora que fue muy famosa en su época. Dicen que la primera mujer pintora que consiguió fama en toda Europa. Y bueno, pues eso, la historia le olvidó.
Es un fenómeno Sofonisba. Porque muchas veces cuando éramos pequeñas decíamos, claro, no, las mujeres no han destacado en la música, no han destacado en la pintura, no han destacado en la literatura. Claro, poco a poco se va destapando todo un esfuerzo por olvidar cosas que fueron señeras. Es que esta señora tiene en el Prado colgadas obras que fueron, entre otras cosas, atribuidas a otros autores. Creo que Claudio Coello, una de ellas.
Eso es, por ejemplo.
Y ahora pone su nombre debajo y durante siglos han sido atribuidas a otros.
Es que ya, fíjate la anécdota. Voy esta Navidad al Prado con mi hijo y se nos ocurre, viendo esa sala donde está el cuadro de Felipe II, que es la imagen, además, que ha trascendido en la historia y que además forma parte de muchos otros cuadros cuando se refieren a Felipe II y demás. O sea, que es que ha sido muy copiado. Bueno, vemos el nombre y los dos, mi hijo, digo yo, nos quedamos sorprendidos. Sofonisba Anguissola. Pero bueno.
¿Qué es esto?
Me dijo él, dice, oye, rescátalo como personaje. Bueno, pues ya verás. Durante 18 años fue la pintora de la corte de Felipe II. Sus mejores obras, como digo, cuelgan en el Prado. Nace un 2 de febrero de 1532 en Cremona, en Italia, en el seno de una familia noble. Son 7 hermanos, 6 de ellas mujeres. Y el padre cuida especialmente la formación de todos ellos y especialmente de las mujeres. Varias de ellas son incluso pintoras. Aprende especialmente el arte del retrato. Busca poses desenfadadas, informales. Algo que no era usual en ese momento en el Renacimiento, que todavía era hierático, y ella abre una brecha en este aspecto. Bueno, es una innovadora del Renacimiento. Mezcla el arte de Italia, el de Flandes español. Giorgio Vasari, que es el primer crítico de arte conocido, destaca ya sus habilidades pictóricas hace siglos. Bueno, ella misma se convierte además en maestra de 3 de sus hermanas, de Lucía, Minerva y Europa. Fíjate qué nombre le puso su padre tan magnífico.
Admirador de la cultura clásica.
De verdad. Bueno, que también tienen obras muy cualificadas. Su padre, podríamos decir representante, presenta a su hija realeza en varias cortes europeas, pero es el duque de Alba el que depara en ella y la trae a la corte de Felipe II como dama de compañía y maestra de pintura de Isabel de Valois, a quien va a acompañar hasta su muerte. Bueno, en Madrid perfecciona su notable dominio técnico de esta época. Es ese retrato de Felipe II, la imagen sobria, expresiva de este rey, de nuestro rey que ha pasado a la posteridad. Hasta hace unos años, el cuadro, como decías, Cristina, se atribuía a Juan Pantoja de la Cruz, otros a Coello, como indicabas. Bueno, en este caso, este fue también pintor de Felipe II y de Felipe III, después que ella, de ahí las dudas. Los expertos ahora no dejan lugar a dudas de la autoría y ya está catalogado como tal por Sofonisba Anguissola. Lo mismo ocurrió con su obra de Isabel de Valois, sosteniendo un retrato de Felipe II, que también se atribuyó a Pantoja. Sofonisba retrata a toda la familia, a Juana de Austria, la hermana de Felipe II, al hijo del rey, a Carlos, a las hijas, Isabel, Clara Eugenia, Catalina, Micaela. Bueno, Sofonisba posee una personalidad arrolladora, no solamente en la pintura, es una mujer muy culta. Hace amistad, por cierto, aquí en España, en Madrid, con Marta Tana, dama de Isabel de Valois, que venía de Francia cuando ella llega a la corte de España, y es la madre de San Luis Gonzaga, y es su mejor amiga, digamos, que durante su estancia en Madrid. Pero tenemos a nuestra pintora en la corte española, soltera. Tras la muerte de Isabel de Valois, el rey se afana en buscarle marido, fíjate. Con 39 años contrae matrimonio con Fabricio de Moncada, es hermano del rey de Sicilia. Felipe II, que ya le pagaba una pensión vitalicia por su trabajo porque la consideraba igual que consideró a los pintores hombres, bueno, pues le entrega una dote muy cuantiosa. Aún permanece unos años en Madrid, retrata a Ana de Austria, ya la cuarta esposa de Felipe II. Sofonisba se traslada después a Palermo, donde fallece su esposo. El artista vuelve a casarse en esta ocasión con un noble genovés, Horacio Lomelino, capitán de barco al que ya conocía, bastante menor que ella.
Que es guapa, ¿eh? Estoy mirando guapa. Porque ella tiene varios autorretratos, sus ojos dulcísimos, enormes, azules.
Es una de las pintoras con más autorretratos, que va pasando el tiempo y la hemos visto perpetuada. Fíjate, no ha pasado a la historia y sin embargo la tenemos ahí permanentemente. Bueno, pues en Palermo recibe la visita de Antón Van Dyck, el sucesor como retratista oficial en la corte española, y la retrata con su pincel y anota su edad en ese momento, 96 años. Aunque parece que las cataratas no le permitían disfrutar de una buena visión, relata que conserva un genio sutil, que debate con él sobre pintura y que aún mantenía correspondencia en ese momento con los grandes pintores de la época. Ya al año siguiente fallece, en noviembre de 1625. Y fíjate si deja huella que, apenado por su pérdida, su esposo recuerda en una inscripción en la tumba, está en Palermo, recordada entre las mujeres ilustres del mundo, escribe en su tumba. Desde luego disfrutó de éxito internacional, era admirada por su obra, por supuesto como pintora en la corte española, porque era la corte más importante en esos momentos en todo el mundo. La primera mujer pintora reconocida por sus propios contemporáneos. Pero el tiempo fue borrando su huella y muchos de sus cuadros se le atribuyen a Coello, como decías, a Pantoja, pero también a Zurbarán y a Tiziano, uno de ellos. Después se ha ido descubriendo porque además la historia está muy catalogado sus cuadros, con lo cual tampoco ha sido muy difícil.
Fíjate, pero es que es increíble el velo que se va corriendo
sobre todo,
mujeres de la magnitud de,
fíjate,
esta señora.
Dice mi hija, es que no olvides, como decía Jane Austen, que la historia de las mujeres la escriben los hombres, y es verdad. Y fíjate, hay una historiadora del arte, Amparo Serrano de Haro, que ha estudiado su obra y afirma que se aprecia solo, dice, en España apreciamos solo lo ajeno, se desprecia lo propio, las obras de extranjeros son las que se admiran, y asegura que falta una gran exposición en el Prado del Renacimiento que eleve la figura de Sofonisba Anguissola. Porque dice que apenas se le ha sacado partido. El Prado...
Mira, ahí podía hacer algo Irene Montero.
Pues sí, el Prado
en
ha tenido
vez de hacer
ocasión
tantas tonterías.
De, desde luego, de comprar alguno de sus cuadros, no lo ha hecho, y ya en los últimos años sí adquirió uno de su hermana, Lucía Anguissola, pero no tiene la calidad de Sofonisba. De todas maneras, el Prado es el museo que tiene el mayor número de cuadros de Sofonisba, claro, al estar en la corte española. Pero, en fin, una figura de la época, una grandísima pintora, y la historia, como a tantas otras mujeres, la devoró.
No olvidéis este nombre, Sofonisba. Se recuerda mal porque era la hija de Asdrúbal, la referencia clásica.
Eso es.
Pero resulta difícil de memorizar, pero no lo olvidaréis porque a su vez es suficientemente raro, Sofonisba de Anguissola. Y la verdad, para mí cuando lo descubrí en su momento, también absolutamente sorprendente que alguien de la talla de Tiziano o de Claudio Coello pasase desapercibido y llegase a ser totalmente olvidada.
Es que en los años 90 es cuando se datan definitivamente estos cuadros, por ejemplo el de Felipe II, con esta autoría.
Vamos a cambiar enseguida de tercio y puesto que hablamos de velamientos y ocultaciones, podemos hablar también de mentiras. Vamos a preguntarte la mentira más gorda de la que has tenido conciencia, la que te han contado y te has quedado perpleja. Cuéntanoslo y llámanos al WhatsApp, déjanos tu mensaje 666-5540-00.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Estamos preparados para que Rusia entre a Ucrania.
Usted oirá hablar mucho de Ucrania estos días. Nosotros estamos también involucrados por cuanto formamos parte de la Unión Europea y formamos parte de la OTAN. Con lo cual, las decisiones que se tomen, seguramente España tendrá que estar en ellas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es que se trata de construir un nuevo orden mundial.
Ucrania para los rusos es la génesis de todo. Rusia lleva tiempo oliendo a este occidente débil, desunido, y eso ayuda a su expansionismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555, 91 555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ese colaborador que teníamos que faltaba y había fallecido su madre. Y pasaban 3 meses y había fallecido su hermano. Y pasaban otros 3 meses y se había caído gravísimamente en la bañera. Y al cabo de los años volvió a fallecer la madre, que ya había fallecido.
¿Eh? ¿Me lo dices en serio?
Oh, se dice el pecado, pero no el pecador.
No vine a preguntar.
Eso pasó en este equipo que está aquí en cuerpo presente, o puerco presente, que diría mi hermana Patricia. Entonces, nosotros, a raíz de las tonterías de Tezanos, que dan alegría ya, porque de pura exageración y mentira con relación a los resultados demoscópicos del CIS nos hace reír muchísimo, pues queremos hablar de mentiras gordotas.
Vamos a contar mentiras.
Y pequeñitas también, porque, a ver, mentiras gordas son muy graves y a veces sí que se cuentan, pero nuestros oyentes han tirado también un poquito por esas mentirijillas de, bueno, que voy a llegar un poco más tarde porque es que resulta que ha pasado no sé qué. Ya. Y bueno, de estas tienen tela. Y bueno, que os voy a poner la primera que nos han mandado nuestros oyentes.
Venga, veremos, a ver.
La cuadrilla, estábamos en Cambridge, pasaron el verano, pero aparte de la cuadrilla al Salou. Íbamos a Salou a una discoteca que era al raso, que es así de verano. Se me pasa la hora y se me escapa el autobús de 8:30. Y no tengo otra idea más brillante que coger e irme andando a Cambridge, andando y corriendo. Llego a mi casa y me dicen mis padres, ¿qué tal has pasado? ¿Qué tal el autobús? No, que había un poco con retraso, que había mucha caravana. Que te hemos ido a esperar y no has bajado del autobús de 8:30, que llegas aquí a 9:05. 3 días sin salir. O sea, que la mente de ya me salió cara.
¡Ay, que se
adelantaron! Andando y corriendo.
Eso es una pillada, como se dice, ¿no? Eso es una pillada y lo demás
pilladón.
Son tonterías. Eso
pilladón.
Es. ¿Y tú, Laura? Caro. ¿Vosotros tenéis alguna mentirijilla así que hayas
a
contado?
Ver, tengo que darle vuelta.
Tiene que pensar.
Bueno, no,
yo
así.
A ver, toda la vida voy a recordar una. Era pequeña, ¿eh? O sea, que tenía ya madera para engañar.
Ajá.
Resulta que estaba con mis padres y unos amigos, estábamos tomando algo en un pub. Yo era pequeña, entonces me llevaban a todos lados. Sería pronto, pues no sé, 12 de la noche, 1 de la mañana. Y de repente llega pronto otro matrimonio y se juntan allí. Y es un matrimonio que mis padres y los amigos no los podían ni ver. O sea, era de estos que no aguantan, no sé qué. Entonces me miraba así mi madre, me miraban los otros amigos y en plan, yo pensaba, yo tengo que hacer algo aquí. Yo tengo que actuar. Y entonces dije,
apuntaba maneras,
vámonos, por favor, que es que tengo mucho sueño, porfa. Y entonces me estuve haciendo la dormida un rato. Y ya, claro, mis padres y los amigos eran, venga, vámonos, que es que la niña se tiene que ir a dormir, tal. Y nos los quitamos de encima así.
Pero,
fíjate.
Y tus padres elogiándote y encareciendo tus dotes de arte dramático. Y aquí está, en la radio.
Aquí la tenemos.
Y los amigos toda la vida recordando esta historia.
De vida.
Decían, eso, vamos, nos sacaste ahí de un apuro, pero grande.
Mira la pequeña Laura, mírala, como Sole Mayol.
Aprendiza de mentirosa. Sole Mayol, buenos días.
Buenos días, ¿a quién estoy escuchando?
Bueno, una actriz en serio es también, en cierto modo, una mentirosa profesional.
Bueno, pues fíjate que nos pasa a muchos actores, a mí desde luego me pasa. Yo encima de un escenario te cuento cualquier bola o cualquier historia y yo creo que te la crees, más o menos, porque creo que no soy muy mala. Pero sin embargo en la vida soy fatal. Yo cuando quiero, se me notan las mentiras, mi madre me las notaba siempre, no podía, no miento mucho porque me pillan.
Fíjate.
Pero os quería contar una de cuando era, bueno, más o menos pequeña, y éramos un poquito más mayores en el barrio. Teníamos un amigo que siempre estaba contando trolas, era muy trolero. Como decíamos entonces, mentira podrida, mentira podrida.
Efectivamente,
es verdad. Pero bueno, nos contaba cosas y ya nos contó una cosa. Siempre estaba hablando de su hermano había hecho esto, su hermano había hecho lo otro. Ah, pues mi hermano se ha comprado una moto. Y todos, ¡hola! ¡Una moto! ¿Y qué moto? Pues una moto que se llama una Bultaco Lobito. Ah, yo ni idea lo que era aquello. ¡Hola! Fíjate que se le ha comprado una Bultaco. Venga, y los tenéis que venir allí al descampado. Que está mi hermano con la moto, y fuimos todos corriendo a ver al hermano con la moto. Llegamos allí, no había nadie. ¡Jope! Se ha ido mi hermano, me caches en la mar. Pues bueno, y otro día ya os enseño todas las cosas que a mi hermano y tal. Total, que ya nos estábamos quedando un poquito. Empezamos a indagar, diciendo: a ver si es que no hay moto, no hay moto. ¡Qué leche! ¡Que no había hermano!
¡Oh! ¡Qué tío! ¡Qué artista! ¡Qué artista! ¡Me engaño!
¡Que no es que no tuviera un hermano con moto! ¡Quiero tener hermano!
¡Ay, que me encanta! ¡Que me encanta! ¡Que me encanta! Claro, ya que mientes, pues órdago a la grande. O sea, ya que te pones, ¿no?
Hombre, ya lo ves. De todas maneras, es que hay que ver la cantidad de pequeñas mentiras que estamos diciendo todo el santo día.
Sí. Pero esa no te ha quitado el puesto de casualidad, digo, como artista.
Totalmente.
Como actriz, porque vamos, ¿qué? Es fuerte.
Este niño, ¿no? Que apuntaba maneras de actor. Bueno, en el cole sí que se mentía mucho. Yo, por ejemplo, tenía una mentira reiterada. Mis padres eran muy severos en cuanto a la televisión. Por ejemplo, yo nunca vi un 2-3 porque era una hora, no sé si serían las 9 o las 10, el viernes, que no nos estaba permitida. A las 8:30 la alemana iba y nos metía en la cama. Era un trauma, ¿no? Y ya gordezuelas y mayorcitas. Y yo recuerdo que yo durante años fingía verlo. O sea, me daba tal vergüenza que había aprendido lo que los demás decían de cómo era el 1-2-3. Claro, entonces no había literatura, no había posibilidad de acceder al internet, pero yo oía cómo era el programa y además jugábamos a ello en el patio, que si las preguntas, las calabazas, los viajes, y me había aprendido toda la mecánica del concurso y de verdad que seguía las conversaciones. O sea, llegábamos y decía: ¡ay, ayer el viaje! Digo: ¡ay, el viaje! Bueno, casi me muero de la emoción durante años por lo desplazada que me sentía. Ahí a lo mejor también nació mi bis radiofónica. Y no os pasa como le pasa a Sole, que es una cosa que me sucede, que yo no sé mentir. Es que se me nota. A mí, por ejemplo, me da la risa.
Si tú eres mala, sí.
Yo, ay,
sí.
En cuanto miento, me empieza a dar como... Empiezo a pensar, estoy mintiendo, se me va a dar cuenta, tal. Entonces, me empieza a entrar así como la risilla tonta. Soy incapaz. Además, yo creo que se me encienden los colores de la cara. O sea,
bueno, yo una vez sí que mentí, la verdad. Y no se me notó nada. Y sí que fui, bueno, una pedazo de actriz, vamos. Y es que estábamos en un programa de televisión y querían que estuviéramos Virtudes, hace ya muchos años, cuando empezábamos, en otro que empezaba 3 meses después. Y entonces, pues, teníamos una ilusión, porque ahí estaba como, pues iba a estar Cruci Raya, Los Morancos, era un programa de Hugo Stuben, estaba Pedro Reyes, y queríamos estar como locas ahí, vamos, nos apetecía todo. Y de pronto, pues, resulta que Elena se me queda embarazada. Y yo digo, ostras. Y en esa época dices, estás embarazada, no te vas a ningún programa, ¿por qué no? Porque no quedas bien. Y resulta que nos fuimos a ver al productor, así con caras así muy de buenas, las dos. Ay, fíjate que es que nosotros queríamos firmar el contrato, porque es que nosotros somos de firmar los contratos con mucha antelación. Y firmamos el contrato con bastante antelación. Él nos miró como diciendo, estas dos tontas, que les estoy firmando una cosa cobrando un poco menos. Y nosotros nos miramos diciendo, sí, nosotros vamos a cobrar un poco menos, pero cuando volvamos, porque yo tenía intención, cuando yo estaba deseando ser madre, y cuando ya se quedó Elena embarazada, dije yo, a por ello, como una loca. Ya no,
y se quedaron las dos, que son muy famosas.
Total,
las fotos de Virtudes, embarazadas las dos.
Las dos con nuestras barrigas.
Con el bombo.
Con nuestro contrato firmado. y ahí fuimos muy mentirosas.
La verdad que por trabajo sí que...
mentirosas que no dijimos nada.
Sí, yo por trabajo también he mentido mucho. Esa, yo creo que he contado también esa, pero muchas, muchas veces. Por ejemplo, en Calcuta, con la madre Teresa muerta de cuerpo presente en el gran polideportivo de la ciudad, estar colocada justo por detrás del féretro y al otro lado del polideportivo, o sea, del estadio, la reina, ¿no? Y yo dar toda la vuelta a las tribunas, llegar arriba y decir, que voy a ver a su majestad, déjeme pasar, let me please go in, now you know her majesty, ¿no? Y con tal determinación pasé que me acerqué hasta doña Sofía y le pregunté por la reina, la madre Teresa, fue portada de ABC, pero pasé todos los cordones de seguridad con una seguridad. Y,
es
o sea,
que no hay nada mejor que decirlo con sí. determinación.
Sí,
¿no?
Claro, por la cosa profesional sí, por la cosa profesional sí he mentido mucho. Sí.
Yo claro. también.
Oye,
pero
por cierto, ahora que hablas de la reina, uno también que creo que es un experto en mentir es nuestro querido Iñaki. Aquí Urdangarín, que también dijo que vamos,
que te quiero,
que
te quiero,
la enfermedad, sí,
que te quiero hasta la muerte.
Bueno, pues la muerte nos ha separado y ella está con él. Lo
tú fíjate
peor,
de mí, Cristina, fíjate de mis sentimientos y fíjate de mi honradez.
Pues sí, sí.
Tú de ambas
eso,
cosas
como
fíjate.
Eso de,
sí, sí.
Mañana te pago, pues lo mismo.
Lo mismo, es. Lo mismo.
Bueno, otra mentirijilla de esas.
Más oyentes mentirosillos, esta es de esas de, yo no iba a salir, pero es que me lié.
Yo estaba de vacaciones con mi familia en Barcelona y quería un día salir tranquilamente con los amigos que tenía allí y tal. Total, que al final ese plan que iba a ser tranquilito y que no iba a pasar nada, acabamos en Mallorca cogiendo un avión por la noche y volviendo en barco al día siguiente por la mañana. Un plan tranquilito se convirtió en un viaje. Y mis padres sin saber nada.
Madre
esto
mía.
Es omisión de la verdad. Tampoco es una.
Tampoco es estrictamente
claro,
mentira.
Claro,
no, mira, no mira Laura cómo va encontrando su camino.
Es que, desde pequeñita, recordémoslo.
Es que es mejor omitir la verdad que decir una mentira.
Eso decían los jesuitas.
Claro.
Ah, mira, ves.
Claro,
hay que buscársela para.
Sí, 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 sí.
Bueno, hay formas y formas de amenizar los viajes. Y esta, sin duda, es muy divertida y con mentirijilla también incluida.
La mentira que metimos mis hermanos y yo en un viaje hace muchísimos años a Alicante en autobús es que coincidimos en el viaje con una familia al completo. Entonces esa familia no paraban de hablar y contarse su vida unos a otros, pero todo el rato, fueron muchas horas de estar escuchando, porque claro, no somos sordos y estaban pegados. Entonces en un momento dado uno de los niños hizo una pregunta y respondí yo. Entonces el niño se quedó a cuadros y dijo, pero ¿cómo lo sabes? Y yo, bueno, es que no lo sabes, no nos conoces, señalando a mis hermanos y a mí. Somos la familia adivinadora. Y nos empezaron a hacer preguntas de todo lo que acabamos de escuchar, nosotros respondíamos, pero el problema es que al final se involucraron las madres y querían que les diéramos el número de la que iba a tocar el día del sorteo de la feria de Navidad. Aparcó el autobús y abrió las puertas, mis hermanos y yo salimos corriendo, literalmente.
Es que lo que es una broma puede terminar en algo un poco más serio.
Oye, y parece que nos sigue la actualidad, porque hablábamos de Tezanos como excusa para hablar de las mentiras y acaba de salir un comunicado del CIS en el que niegan filtración de los datos relativos a la encuesta de electoral y anuncian una comisión de investigación. Claro, ahora ya aporto yo el dato. Estaba empezando a ser Vox Populi que el que se juega al cargo es Tezanos, porque es funcionario público y no puede difundir los datos relativos a los estudios demoscópicos, claro. Entonces lo pueden inhabilitar y durante 2 y 3 años y con multa. Claro, la pregunta es, ¿cómo sabía Pablo Iglesias los datos de los resultados del CIS de Podemos 2 días antes que comió con Tezanos? Una de dos, o miente Tezanos o miente Pablo Iglesias.
Uh-huh. Así que, o los dos.
Bueno, o los dos, efectivamente.
¿No dijo Pablo Iglesias hace poco lo de ahora que no estoy en política, puedo decir la verdad? ¿No dijo una cosa así?
A mí me parece que en general él suele decir la verdad, porque es de estas cosas como bocazas muy francas. Y él lo que dijo fue lo que sabía, y los datos eran muy precisos en el escrito en Telegram.
Daba a entender que había, digamos que, secretos de Estado o informaciones que no podía desvelar, y que ya una vez que no estaba en el gobierno, que podía soltar todo. O sea, no,
pero no
lo
en ese
decía
tweet,
por la mentira,
ya.
Como por por desvelar tal. Pero ya. Bueno, en fin, tampoco.
En este caso es daba datos grave, muy más precisos del CIS, porque hablaba de una horquilla, sí, creo recordar, de entre 1 y 3 escaños para Podemos, de un puesto por Valladolid, y se refería a datos que después fueron refrendados, sí, por la encuesta. O sea, se los habían dicho.
Y con Tezanos llueve sobremojado, de todas maneras.
Jolín. Bueno, seguimos con las
como
mentiras.
Como decía uno por ahí, ya dentro de unos años, este de, ¿cómo se llama? El que está diciendo todas las cosas de todo el mundo, el que tiene el ojo perdido ahí, que no me acuerdo ahora cómo se llama.
Ah, sí, Villarejo.
El Villarejo.
Ah, Villarejo, el comisario.
Nos enteraremos de todo lo que ha pasado.
Es que a ti a lo mejor hasta te ha grabado, Sole, porque bueno, si comió contigo, debajo de la mesa había una grabadora.
Esperad un segundo que ahora voy a saludar a Pepe Oneto, pero antes quiero preguntar a Laura cómo va Nadal, porque estoy en un sin vivir.
4-2 en el cuarto set, el tercero lo ha ganado Rafa Nadal, con lo cual se va a alargar el tema.
¡Qué emoción!
Vamos a hacer repaso. Primer y segundo set para Medvedev, para el ruso, el tercero lo ha ganado Rafa, y en el cuarto va 4-2, con ventaja el español. A ver qué pasa, porque esto me parece que se va al quinto set, y eso ya es...
Pero es alucinante, porque a su edad, de verdad, que no pensé que remontase hoy.
Pero es que además es increíble. Porque le está poniendo de los nervios al otro, que es que sí, yo creo que eso es... Él tiene una... Él pierde una cosa, pero a los 2 segundos ya se la pasa.
¡Que le den un poco de vodka al ruso! ¡Que se relaje! Bueno, vamos a ver, Pepe Oneto, buenos días.
Buenos días, querida gente.
¿Qué hay, alivio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pepe? Un beso.
Sole.
Yo creo que Pepe... Voy a arriesgarme. Es mentirosillo.
Sí, es verdad. Pepe. Bueno, pues, yo, lo huelo yo. Soy un mentirosillo por hacer bien a la gente, ¿comprende?
Por lo que sea... Pero te huelo yo que tienes picaresca.
Bueno, los cocineros siempre tenemos algo de mentirosillo, ¿no? Por aquello de que no queremos que nos revelen el secreto de determinada receta, nos inventamos todas las historias del mundo. Pero sí, para mí una de las mentiras más grandes que yo he escuchado, mira que yo he escuchado varias, porque cuando mis niñas no venían al colegio me decían cuál es la lamentable historia para aquello de hacer robana, ya te contaría. Pero la mentira más grande que yo he escuchado, Cristina, ¿sabes tú cuál es?
A ver.
Mira, llevan 13 años liados con el tranvía aquí en San Fernando, en Cádiz. Y, ¿verdad? Y todavía no está, bueno, está funcionando, pero en prueba lleva 3 años, ¿comprendes? Pero,
no es, lo del tranvía
bueno,
es...
Es horrible. Y hace 5 años dijeron, dentro de aproximadamente 1 año el tranvía estará funcionando. Eso lo dijo un político, no voy a decir ni el político ni el partido, para no liarla. Pero ahí está, Cristina.
Y ahí sigue, ahí y está ahí la sigue, mentira. Bueno, sí, pero tú no caes así en ninguna mentira que te has inventado sobre un plato que te han contado o algo que hayas hecho tú de gran tenor.
No, que me lo han contado a mí, que alumnos míos que han llegado, maestro, vamos a este plato... una nata montada y dice, maestro, esto lo hago yo, y se llevó media hora con la batidora y no levantaba la nata montada y yo me harto reírme. No sé que está tan espabilado. ¿Por qué me miente? Di que no se va a hacerlo y ya está.
Claro.
Bueno, si entramos en las mentiras de los políticos ya, que no te cuento.
Bueno, pero esas no tienen ni gracia.
Aquello que decía,
porque van en la profesión.
El señor que decía que no cogía el sueño, como tú sabes,
ya,
etcétera,
ya,
etcétera, etcétera.
Pero eso está
tan generalizado. Está de qué guapa estás.
Qué bebé tan bonito, qué guapo es.
Estás más delgado, dice. Y está reventón.
Bueno, seguimos con el contestador de los oyentes. Esta es tremenda, porque le costó un disgusto, incluso la bola gorda que armó, todo para tener vacaciones.
Mentira la que nos contó una compañera de trabajo. Empezó a decir que se casaba, sacó un pantallazo de internet en el que ella ponía: Pepita Pérez y Nacho tienen el placer de invitarle a su boda que celebrará Trinidad Jiménez el próximo día tal. Celebraremos un baile en el templete del Retiro. O sea, se lo dijimos a la responsable. A ver, esta no se casa, es que ni tiene novio. Ella mantuvo la mentira hasta límites insospechados, hasta el punto de que supuestamente se casaba, por ejemplo, el sábado 15. El sábado 15 no apareció y durante los 15 días siguientes tampoco, porque eran los 15 días de la luna de miel. Y se lo dijimos a la responsable: no se ha casado, pídele el libro de familia. Si no le pides el libro de familia, vamos a decirte que nos hemos casado y que nos des 15 días de vacaciones. Unos días el novio se llamaba Nacho, otros días se llamaba Carlos, y ya le dijo la responsable, dice: mira, lo siento, estás despedida.
Pero bueno, qué cara.
Dicen el templete del Retiro con Trinidad Jiménez.
Mi padre, que en paz descanse, en una ocasión fue a ver a mi profesor, hablar con él, y en ese día yo no fui al cole, yo hice robona y llegué a casa muy tranquilamente. ¿Cómo está, hijo? Bien. mira, he estado muy liado porque... ¿Liado? Y me dio guantazo hasta en el cielo la boca, Cristina. Todavía me estoy acordando. Todavía me estoy acordando de mi arma. Oh.
Bueno, yo las he hecho de todas también, ¿eh? Porque profesionalmente cuando te preguntaban, buscabas trabajo, tal, todo lo sabías hacer. ¿Todo? Imagínate ¿todo? Que dices que no, claro, entonces ¿dónde vas?
Claro.
Bueno, y recuerdo... Los currículum
yo creo que es el donde más mentiras se pone.
Sí, pero ni siquiera por escrito. Yo recuerdo que llego al diario Pueblo, el primer sitio donde hice mis prácticas, y entonces... El redactor jefe me dice, a ver, este de tipo, vete corrigiéndolo, tal, y entonces, bueno, pues ponías, subrayabas la mayúscula, la tal, quitabas no sé qué, tal, y bueno, eran piecitas de estas de cuatro frases de noticias pequeñas. Me encuentro con el texto, yo desconocía, y le había dicho que sí, sabía, digo, ¿y ahora qué hago con esto? Afortunadamente llegó un alma caritativa que era Arturo Pérez Reverte. Nunca se me olvidará, fíjate, que además se lo he recordado y él no se acuerda. A mí me salvó la vida porque, ¿cómo? Además yo decía, ¿por qué he mentido? Pero después digo, y si no miento, aquí no me admiten. Bueno, pues allí estuve 5 minutos mirando el papel que no sabía qué hacer hasta que me dice... no tienes ni idea, ¿verdad? Digo, en absoluto. fíjate.
Qué fuerte.
Qué divertido. Bueno, yo no sé si alguna vez os ha pasado eso de no querer ver a alguien. Hombre. Pues mira.
Llaman a la puerta y le digo a mi marido, por favor, ábrale la puerta. Fue con mi hija pequeña, o sea, la mayor, perdón, que tenía como 4 años. Y entonces abre a esta señora testigo de Jehová y pregunta por mí. Mi marido le dice, pues no está, se ha ido como cada lunes a la terapia. Y mi hija le dice, no, papá. Llegó mi hija al salón y dice, mira, está aquí. Mira. Es de esos momentos que dice, tierra, trágame, para una vez que mentí.
Esta se la hacía yo mucho a mi madre. ¿Sí? Esta, yo cuando mi madre llamaba por teléfono y no quería hablar con alguien, me decía, toma, cógelo tú. O lo cogía directamente y entonces ella me decía, no, que no estoy. Me hacía así el gesto y digo, que es que dice que no se puede poner. Que dice que no está. Y entonces, claro, era evidente. Bueno, fíjate.
Hay que ver porque la mayoría de las trolas están relacionadas con el trabajo. Escuchad esta.
A mí una de las mentiras más grandes que me contaron y quizá de las más graciosas fue cuando en un trabajo un compañero me pidió que le cambiara el turno porque era la comunión de su sobrina. Lo gracioso de todo ello es que era un miércoles. Entonces, luego pensando, dije, pero ¿cómo va a tener una comunión un miércoles? Y al final no le dije nada, pero pensaba que me podía haber dicho la verdad, que se lo hubiera cambiado igual.
Sí, es verdad, un miércoles, la verdad, tela, ¿eh?
Eso huele un poco.
Cristina, a ver si me van a poner por embustero porque le he dicho a mi amiga María del Valle que voy a hacer unas pernillas, voy a decir, el más mentiroso del mundo.
¡Ah, es verdad que tiene que hacernos unas pernillas! Sí, además me gusta la idea, porque son estas pastas gordotas, ¿no?, que son muy típicas de Castilla, la verdad, no sé si también se hacen en Andalucía mucho.
Creo que Jesús ha mandado una foto.
En Extremadura lo hace mucho porque yo la hago muy bien, de verdad, modestia aparte, no soy mentiroso, pero mi amiga María del Valle Iranzo, que es una de las empresarias de ganadería y agricultura ecológica más importante de Extremadura, en Mérida, me regaló una cajita de pernilla del convento de las Madres de las Concepcionistas. ¿Eh?
¿De
fantástica.
Dónde?
En Mérida.
Pídele detalles, que te va a contar la historia de la
Orden
de las Concepcionistas.
Bueno, pues entonces, digo, pues este plato va a caer para mi gente de COPE. Ahí está. Vamos a utilizar, mira, 1/2 kilo, normalmente se hace con manteca blanca,
manteca,
¿no?
Con manteca de cerdo,
con manteca de cerdo, pero para que no sea tanto, ¿sabes? Pues yo sustituyo la manteca por aceite de oliva virgen extra. Por lo tanto, incorporamos en un recipiente aceite de oliva virgen extra, medio litro, 1 kilo de harina, porque hay que ser bastante, ya que esto es una especialidad que aguanta hasta incluso un mes, ¿eh?
Sin
ningún problema. Mezclamos el kilo de harina fino de repostería, el 1/2 litro de aceite de oliva, 1/2 kilo de azúcar, 6 huevos, mezclamos bien todos estos ingredientes. Vamos a hacer unas bolitas, estas las aplastamos y las vamos a poner en una placa resistente al horno, o bien engrasada, o bien con un papel especial para hornear. La llevamos al horno, que previamente se habrá calentado hasta alcanzar los 200 grados, y vamos a dejarla que se haga por espacio de 40 minutos aproximadamente. Cuando pase este tiempo...
Bastante.
Sí, la sacamos antes de que sacarla, le vamos a polvorear unos piñones que le va muy bien, la pintamos con huevo batido y vamos a dejar que se haga. Cuando vean ustedes que está, cuando la saquemos, vean que está blandita, no se preocupen, porque cuando se enfría ya se se ponen así más bien duritas.
Pero no hay que emborraizarlas.
No, en absoluto.
Aquí se emborrizan como o se revuelven, se rebozan mucho en azúcar, ¿verdad? En Castilla, en sí, la zona que sí.
Sí, al menos una partecita o con un poquito de huevo y tal y queda.
Huevo batido, pero el azúcar ya la lleva en el interior. Y cuando ya estén solidificadas, ya sabe usted que yo no quiero decir la palabra dura, ¿ok?
Claro, pues, porque es la una.
Porque es la una.
Oye,
por cierto,
tienes pero antes, tienes que probar los amarguillos de las benedictinas de Sahagún, en
pues
León.
Voy a probar,
que
probar.
Están buenísimos. El otro día me comí los últimos de Navidad, de verdad.
Qué rico.
¿Y hemos acabado con la perrunilla ya?
Sí, ya una vez que se han enfriado, ya la podemos conservar varias semanas. ¿Saben ustedes cómo se llama la señora que tiene el pelo sucio en chino?
Bueno, verás.
Chin champú.
¡Anda! ¡Ole, que es la una! ¡Ya lo sabe toda España!
Y ahora me voy a comer en casa de mi gente Sancha Aguilera, allí a las Chiclanas.
¡Qué rico! Pero a lo mejor nos da tiempo a oír alguna otra mentira antes de irnos, por lo menos una, venga.
El día este del año chino, ¿no? Que ya nos toca ser
el año nuevo.
Va a ser, sí, cambia ahora. Sí, cambia ahora, a principios de año. ¿Somos tigres este año?
Sí.
Tigres.
Hay que mirar eso, sí. Que, bueno, que ¿cuántas veces habéis puesto excusas porque algo os da pereza? Porque esas mentirijillas son muy recurrentes.
Bueno, pues puede parecer algo típico, pero como es tan típico, seguro que mucha gente se siente identificada. Una amiga que te dice que no puede quedar, te vas tú a hacer otro plan y de repente te la encuentras ahí con otra persona. Eso sí que es una mentira gorda, ¿eh?
¡Qué rabiada eso, eh!
Bueno, esta mentirusca está fea y es una de las más recurrentes a la hora de excusarse.
Bueno, yo soy profesora, llevo impartiendo clases desde hace ya unos años. En un momento dado, durante un curso, una alumna, faltaba bastante, de las primeras veces me dijo que es que había fallecido su abuela, que bueno, que estaba fuera de Madrid, que se tenía que haber ido de viaje y que por eso había faltado una semana. A los meses vuelve a faltar y me dice que es que ha fallecido su abuela. Vale, dos abuelas, qué pena, en un año.
Como colaborador.
De una,
sí.
Vale.
De cuatro.
Al cabo de un tiempo voy a faltar y se vuelve a cargar a la abuela.
La
otra, que era de tu padre. Sí, y la tercera, no, la de mi madre y la de mi padre. Digo, ya, pero es que ya me has dicho que se han fallecido tres abuelas. Así. No, pues entonces es que la otra vez no era mi abuela.
Era mi tía abuela.
Claro.
No, tela. Bueno, ahora sí ha llegado el momento de despedir, ¿eh? Así que voy a dar las gracias a nuestras mentirosas, a Elsa González, a nuestra querida Sole Mayol, al mentiroso gastrónomo, a Pepe Neto.
Que haya alivio.
A las mentirosillas, que son Paulete y Rubio, Rubio y Paulete. Y deciros que el programa lo ha hecho Marcio Ortega. Las Paulete y Rubio servidora, Miguel Soria, Jesús García Ercilla, hemos hecho con ella el programa y el control era de Álvaro Español, el central de Fernando Rodríguez y nosotros te decimos ¡adiós, España!
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Paco Martínez Soria.
¡Ay, qué simpático!
Y Alfredo Landa.
¿No me recuerda,
Mano a mano en la tarde del domingo.
¿Qué creen que estoy loco?
El Calzonazos y Vente a Ligar al Oeste.
No podría yo hacer el papel.
No digas tonterías.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 € al año y además me cubre cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La visita de Pedro Sánchez a la sede de la Conferencia Episcopal Española debería ser un ejemplo de normalidad democrática en una sociedad compleja. Tan importante es en ese marco el papel de la Iglesia que la Constitución obliga a los poderes públicos a mantener con ella relaciones de cooperación, al margen de la confrontación partidista y de la orientación ideológica de los gobiernos de turno. Casi medio siglo después, sorprende el anticlericalismo de algunos sectores. Una cosa son las críticas, legítimas desde un mínimo rigor, y otra la caricaturización estos días del compromiso de la Iglesia contra la lacra de los abusos, siempre mejorable, pero del que ya podrían tomar ejemplo quienes critican. La manipulación se repite con las inmatriculaciones de bienes eclesiales, la puesta al día en materia catastral de un patrimonio cultural de siglos que la Iglesia conserva y pone a disposición de toda la sociedad. De entre los 35.000 bienes certificados por esta vía entre 1998 y 2015, la Conferencia Episcopal ha entregado al Gobierno un listado con cerca de 1.000 incidencias, no por apropiación indebida, sino por aparecer duplicados en los listados, por no existir ya o por haber sido vendidos o donados a terceros. Hay también unos 600 bienes sobre los que la Iglesia advierte que no hay información suficiente y se requiere un análisis ulterior. Se trata de un ejercicio de transparencia y cooperación leal con el Estado al servicio del bien común, por mucho que algunos se empeñen en enturbiarlo.